Tiempo Internacional, el programa de radio del IDI, el Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata. Fue creado el 28 de septiembre de 1990 por su actual director, profesor Norberto Consani. Tiene como fines la enseñanza a nivel de grado y de posgrado, la extensión, con el objetivo de vincularse con todas las instituciones nacionales e internacionales afines, y la investigación, con el propósito de aportar nuevos desarrollos al conocimiento de la comunidad internacional. Desde 1998, tiene como canal de comunicación Tiempo Internacional.
Smile, an everlasting smile. A smile can bring you near to me. Don't ever let me find you gone, 'cause that would bring a tear to me. This world has lost its glory. Let's start a brand new story now, my love. Right now, there'll be no other time, and I can show you how, my love. Talk in everlasting words and dedicate them all to me. And I will give you all my life. I'm here if you should call to me. You think that I don't even mean a single word I say. It's only words, and words are all I have to take your heart away. Take your heart away. It's only words, and words are all I have to take your heart away. It's only words, and words are all I have.
Tiempo Internacional entrevistó al profesor investigador Zidane Seraoui del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, México, quien se refiere en Tiempo Internacional a los gobiernos populistas de Latinoamérica.
En primer lugar, tuvimos un periodo de un auge populista. El auge populista, podemos empezar desde Daniel Ortega, Chávez, Correa, Evo Morales, Lula, Kirchner en Argentina. Parecía ser que América Latina ya se había consolidado regímenes de corte izquierdista. Lo que ha pasado en realidad es que todos estos modelos se han consolidado sobre la base de un asistencialismo, de servicios muy baratos, luz, agua, gas, transporte, la gasolina, por ejemplo, en Venezuela, que un litro de, con un dólar, uno llenaba su tanque en Venezuela. Y obviamente, en este momento, no se resintió el golpe económico de esta política. El petróleo en la época de Chávez estaba a 120, 130, inclusive o casi a 150 dólares el barril. Había una entrada exorbitante de divisas para el país. También fue un periodo muy de mucha prosperidad, tanto para Argentina, la Argentina de Kirchner, como Brasil de Lula, por la venta de la carne, por el descubrimiento del petróleo en Brasil, el famoso yacimiento en aguas profundas, que Brasil, que era un exportador neto, un importador neto de petróleo, bueno, vivía prácticamente con el gasoil que sacaban de la caña de azúcar. De repente descubre un yacimiento de 33 mil millones de barriles. Esto realmente también fue la gran un respiro importante para Brasil, y eso que también, claro, conllevó a un crecimiento acelerado. Pasó lo mismo para Argentina en la época de Néstor Kirchner. Fue el boom de la soja. Argentina vendía soja, de hecho hasta se descuidó la ganadería, hasta que se llevó, bueno, de hecho hasta el gobierno tuvo que prohibir la exportación de carne porque ya había riesgo de desabasto a nivel nacional. Pero ¿qué ha pasado con todo esto? Lo que quiero aquí enfatizar es que este boom económico fue pasajero temporal, porque después vino la crisis del 2008-2009, que golpeó fuertemente al principal comprador o al principal socio comercial de esos países, que era China. También obviamente golpeó a Estados Unidos. La gran suerte histórica de Chávez, de Néstor Kirchner, de Lula, fue que dejaron el poder o murieron antes de ver su modelo derrumbarse. Y lo que ha pasado es que quien tomó el relevo, por las razones que sea la esposa en el caso de Argentina, que sea la discípula Dilma en el caso de Lula, que sea Maduro, que se impuso, no importa la razón, pero quien sucedió al fundador del modelo, realmente heredó de un país quebrado. No se veía al inicio, por ejemplo, en el caso de Argentina, tardó algunos años, prueba que Cristina fue reelecta de una manera espectacular, 63%, si no me equivoco, para su segundo periodo, pero ya los gérmenes de la crisis estaban allá. Y de esa manera, porque había menos importaciones de China, el mercado mundial fue fuertemente golpeado por la crisis 2008-2009, se estaban recuperando otras regiones, y claro, cuando Cristina entra a su segundo mandato, cuando Dilma, ya en el primer mandato prácticamente, Maduro, que toma el lugar de Chávez, tiene una crisis que ya estalló. Y allá sí se ve la caída constante de esos países. La esperanza que lo que fue Brasil en la década pasada de ser este gigante, se hablaba de los BRICS, hoy nadie habla de los BRICS. El movimiento de los BRICS ya murió, porque Brasil dejó de ser este gigante, porque se vio claramente que Brasil tuvo pies de barro. En México no pasó lo mismo, porque México, si bien es cierto, no tuvimos un crecimiento espectacular como lo han tenido esos países, el crecimiento fue constante. 2.5, 3.5, hubo un control muy fuerte de la inflación. Tenemos un cuarto de siglo, prácticamente no tuvimos una inflación que superó el 4%, cuando mucho el 4% fue un máximo que hemos tenido, una estabilidad cambiaria. Si comparamos el peso argentino con el peso mexicano, pues podemos ver una gran diferencia a nivel de la estabilidad cambiaria. Y claro, bueno, eso se logró en México porque fueron gobiernos conservadores que no jugaron con esta política asistencialista que se dio en los demás países. Y lo que encontramos el día de hoy, pues finalmente es el otro gran problema de América Latina, la corrupción. La corrupción que ha golpeado inclusive a un líder como Lula, que todo el mundo lo veía como, este líder sindicalista que iba a cambiar la mentalidad en Brasil. Finalmente Lula es un político y actuó como todos los demás políticos, entró al juego de la corrupción, que sea para su partido, que sea para elegir, hacer pasar planes y programas, leyes, pero sí entró en este juego de la corrupción. Y esto yo creo que es lo que le está cayendo encima también a Temer. Finalmente la corrupción también le llegó a Temer. Obviamente cuando uno está en el poder es menos factible que se le puede golpear, pero Temer no va a ser reelecto. Eso está claro, hay una gran oposición en Brasil, hay además una gran decepción, fueron decepcionados por Dilma, Lula difícilmente puede seguir siendo un candidato desde la cárcel, tiene ya un impedimento, y esto, bueno, lo que se está viendo es el golpe que tiene Real. El Real se ha devaluado casi un 30% en los últimos meses, pues frente a esto. Bueno, primero frente a la presencia de un Donald Trump en Estados Unidos, pero sobre todo frente a la inestabilidad política y la ausencia de claridad en el futuro de Brasil. Lo mismo podemos decir de Argentina, una ausencia de claridad, porque obviamente había una gran confianza, una gran expectativa con Macri. Finalmente Macri es el típico empresario que llega al poder que no cumple con las expectativas. Lo mismo nos pasó con Fox. Cuando llegó Fox había una gran expectativa de ya una apertura democrática, un nuevo partido, con un hombre, se veía honesto, porque bueno, era un hombre bastante rico, era el director general de la Coca-Cola para toda América Latina, o sea, no era un hombre que necesitaba dinero, lo mismo que Macri, pero tanto Macri como Fox, lo único que han demostrado es que tenemos que dejar la política a los políticos. El empresario tiene que dedicarse a hacer dinero, porque finalmente el empresario es un pésimo político. Y esto lo vimos, lo vivimos y lo vimos con Fox cuando Fox decía: es que yo no sé de política, yo no soy político. Bueno, si eres presidente, es que eres político, por lo menos quieres hacer política. Pero cuando un presidente dice que no es un político y no le gusta la política, ya uno se empieza a asustar. Porque obviamente cuando uno dirige un país y no le gusta la política, y la prueba es que arruinó a México. México tuvo el peor crecimiento en los últimos 80 años durante el periodo de Fox. En el periodo de Fox hemos crecido a 0.8% anualmente, cuando en los 40, 50, 60, 70 hemos crecido al 8%, en los 80 a 3.5%, no, 2.8%, en los 90 a 3.5%, y caímos de una manera drástica con Fox, por muchos problemas, claro, no es, bueno, primero es la política de Fox, obviamente, pero también está el 11 de septiembre que vino a golpear el país, a golpear a las relaciones de México con Estados Unidos, pero sobre todo porque tuvimos un presidente que no supo cómo encarar situaciones difíciles como el 11 de septiembre.
soy. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena, una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye,
tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar.
La sede del IRI se encuentra en calle 48, número 582, piso 5, de la ciudad de La Plata. Usted puede comunicarse telefónicamente al 423-0628 o al correo electrónico iri@iri.unlp.edu.ar o visitar nuestra página web www.iri.edu.ar.
Bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello. El jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, no se puede comprar un vento, no se puede comprar un sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar un calor, no se puede comprar las nubes, no se puede comprar las flores, no se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mis dolores, no puedes comprar el
comparte, lo mío es tuyo. Este pueblo no se ahoga con marullo, y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco me extrañeo cuando te miro, para que te recuerdes de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido, perdono pero nunca olvido. Oye,
vamos caminando,
aquí se respira.
El doctorado en Relaciones Internacionales de IRI fue creado en el año 2004 e inició sus actividades en el año 2005. Fue categorizado A por la CONEAU, Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria. El profesor investigador Zidane Seraoui, del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, se refiere en tiempo internacional al
G20. El G20 no soluciona ningún problema, no es un órgano que decide sobre medidas o sobre reglas de juego a nivel global, es un órgano político fundamentalmente. Yo creo que lo que tiene un impacto sobre la cuestión económica es el Fondo Monetario, es la Organización Mundial del Comercio, es el Banco Mundial, pero el G20 es un órgano político. Es importante, sí, porque permite definir crisis económicas, no con una Asamblea General de Naciones Unidas, que finalmente de los 193 países, el 80% de ellos no tienen un peso internacional. Pues, si hablamos de Kiribati, de Vanuatu, pues son países que tienen un voto, sí, votan igual que China, pero realmente hay una deformación del sistema democrático de las naciones, en Naciones Unidas, porque un país, un voto, no es democrático finalmente. Un país de 5.000 habitantes no puede tener un voto como China. Y esto es lo que no se ha logrado corregir, aunque ha habido propuestas, varias propuestas serias de académicos, pero el G20 sí representa el poder mundial, porque el G20 estamos hablando del 80% de la economía del mundo, o más probablemente, 85% de la economía del mundo, o sea, realmente el poder mundial está. Por esta razón el G20 es importante, pero el G20 no es el Consejo de Seguridad, no tiene ninguna facultad de emitir resoluciones. Hay discusiones, hay propuestas, pero las propuestas no son vinculantes. O sea, en ese sentido, realmente el G20 no aporta, no puede cambiar las situaciones. El G20 no va a arreglar el problema interno de Argentina, no va a arreglar el problema interno de Brasil. Puede haber sugerencias, y realmente son los órganos financieros que tienen más poder de injerencia.
Yo sé bien que estoy afuera, pero el día en que yo me muera, sé que tendrás que llorar.
Tiempo Internacional, una recorrida por el mundo de las relaciones internacionales. Desde 1998 por Radio Universidad Nacional de La Plata, AM 1390.
Oh, La Segunda Guerra Mundial fue el conflicto armado más grande y sangriento de la historia mundial, y sus consecuencias todavía hoy se dejan sentir. Bombas atómicas, objetivos civiles y una carrera armamentista que al día de hoy no se detiene.
Hija de la Gran Guerra.
La Segunda Guerra Mundial fue el epicentro de enfrentamientos en el que participaron más de 70 países. Murieron más de 60 millones de personas y miles de ciudades se redujeron a cenizas.
Instituto de Relaciones Internacionales, www.iri.edu.ar.